Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Mi Economía y Cultura, que como ya anunció el locutor oficial de Radio Amadeus, se transmite todos los lunes de 20 a 22 horas en esta espléndida, superlativa, sobresaliente, eximia, señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes se comportan como el Semper Fi, siempre leales. Vuestro fiel y leal amigo es Germán, con todo nuestro auditorio y el distinguido público que escucha nuestros programas. Gracias a mis, nuevamente, a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes conocen, saben de mi portento, de mi alcance, de mi búsqueda renacentista y enciclopédica, como también de mis modos algo alambicados, tan plenos de circunloquios e hipérboles de naturaleza barroca, y mi manera de acometer la vida, de adentrarme en ella, de sentirla, de aventurarme, cual tragedia romántica. Vamos a saludar, respondiendo a las cuestiones tradicionalmente embrionarias, protocolares y del ceremonial, a mis compañeros de trabajo más directos. Buenas noches, Ricardo Enrique Piñero, en los controles, ¿cómo estás? También al señor coordinador Claudio Lecam, como también un fuerte abrazo al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito, un beso enorme para sus tres hijas. El programa de hoy, mi audición, mi emisión de esta noche, tiene muchísimo contenido. También incluiré teoría económica y el sustento de todos los números, puesto que hay muchos números hoy. Recurriré al análisis econométrico, tan denostado por los austríacos, cuestiones de nuestro comercio exterior. En este sentido, tenemos la balanza comercial, tenemos la balanza de servicios, ¿de acuerdo? Entonces allí tenemos una aproximación casi exacta a nuestra cuenta corriente de la balanza de pagos. Recurriré a las estadísticas. Por supuesto que hay un tercer componente de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que son las transferencias unilaterales, que no implican reciprocidad de corto o de mediano plazo. En cambio, cuando uno contabiliza el intercambio de bienes o la balanza de bienes, cuando hablamos de balance o saldo, es expo menos impo de bienes. Cuando hablamos de servicios en términos de saldo o balance, estamos hablando de expo de servicios menos impo de servicios. Y los servicios son lo que tradicionalmente nos enseñaban en balanza de pagos, economía internacional 1, economía internacional 2 de una carrera de grado, de acuerdo a los servicios reales, financieros y diversos. Por lo tanto, las expo de bienes y servicios menos las impo de bienes y servicios componen el grueso de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Cuando hablo de intercambio, estoy no sugiriendo, estoy manifestando expo más impo. Esa es una medida del intercambio y luego uno lo divide por producto, es decir, el producto bruto interno. Básicamente, el producto bruto interno efectivo, ¿de acuerdo? U observado, ¿sí? Expresado en moneda corriente, ¿sí? Es decir, a precios de mercado del año en curso o del periodo en curso. Por lo tanto, tenemos consistencia en esa división, porque es flujo sobre flujo, ¿de acuerdo? Por eso cuando yo les enseñé, si quieren, en términos con o sin comillas, cuando uno toma un cierto apalancamiento y habla de el stock de deuda bruta a valor residual, ¿de acuerdo?, del sector público, dividido el producto bruto interno, ¿sí?, en dólares, de manera corriente, y por supuesto, en el numerador estamos midiendo en dólares el stock de deuda bruta del sector público a valor residual. Usted está tomando y se lo indica, allí podemos aprender de manera muy clara, muy precisa, muy contundente. Si hablamos de un stock en el numerador, es algo inconsistente dividir por flujo. El producto bruto es flujo. Y usted tendría stock de deuda sobre el PBI, que es flujo. ¿Correcto? Es habitual que se haga esto. Y por otro lado, nosotros probablemente en el programa de hoy desmantelemos un nuevo fetiche oficial en términos de que la deuda, ¿sí?, disminuyó. disminuyó fuertemente. La medición tradicional nos da que, una vez más, con estas inconsistencias a las cuales me referí o a las cuales aludí en mi parlamento anterior, es que stock sobre producto, en el caso argentino, da entre 75% y 80% de apalancamiento, de leverage. Una vez más, no es la mejor medida, stock sobre flujo. O bien tomamos stock dividido stock o flujo dividido flujo. Espero que esto esté claramente esbozado, ¿sí?, alocutado por mí, planteado para iniciar un programa que va a ser muy intenso. De hecho, mi querido José Lavalle, yo tengo esta para ser autocrítico de una manera tal vez cruenta y despiadada. Yo tengo esta pasión irracional, entre comillas, por el cálculo desapasionado e irracional, perdón. Allí hice un juego de palabras que me traicionó. Un cálculo desapasionado e irracional por los juicios ecuánimes, traducido al primer componente de mi oración, ¿sí?, haciendo análisis sintáctico. Mi pasión, mi devoción, mi apasionado e irracional búsqueda, ¿sí?, para hacer cálculo desapasionado, ¿sí?, y racional. La búsqueda tan portentosa, tan apasionada, tan irracional, entre comillas, por el juicio ecuánime, ¿sí?, por el juicio, por la conclusión desapasionada, por la conclusión racional, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, interrogado, interpelado por Poncio Pilato, y con esto luego vamos a la música, he pensado mucho en introducir esto en mis programas, como también algunas citas de San Ignacio de Loyola, dado que mi carrera de grado universitario de licenciado en Economía o licenciado en Economía Política la hice en la Escuela de Economía, luego Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador. Jesuitas, ¿correcto? Intelectuales de izquierda, ¿correcto? Una vinculación más con lo que es, mayormente con lo que es la heterodoxia estructuralista, el neo-keynesianismo de izquierdas. Y cuando digo esto, ya estoy dando clases. Y por supuesto, también hablaré de Santo Tomás de Aquino y los invitaré a todo el público a sentirse confortados por esto o si no les alcanza en nuestra pequeñez humana. Y bien, en este sentido, esta es mi búsqueda, ¿correcto? Como le decía a José una vez más, todos tenemos nuestra subjetividad, pero yo creo encontrarme más a gusto, me place, me apetece, me complace, más allá de la subjetividad, procurar alcanzar una verdad construida entre todos, de manera generosa, filantrópica y altruista. No que en cada alocución mía, aun cuando contenga subjetividad, sea arrastrar o llevar agua para mi molino. Porque si todo el mundo actuara de esa forma, no podemos construir la armonía. Entonces, voy a este pasaje antes de hablar de Santo Tomás y de San Ignacio y de las muchas cosas que tenemos hoy. ¿Es así? Teoría económica, econometría, comercio exterior, la medición de los índices. ¿Hay recuperación cíclica o hay amesetamiento en términos de la recuperación argentina? Si crecemos 5.5, 5.8, superamos el PBI real, efectivo a precios de 2004, de 2011 o 2010, cuando comenzó la estanflación. Entonces, este pasaje, luego de ser azotado, vejado, ¿no es así?, y cuando se lo pasaban de mano en mano a nuestro Señor Jesucristo, ¿no es así? Entre el Sanedrín y Pilato. Pilato no lo encuentra culpable. Le pregunta: ¿y cuál es tu propósito? He venido a este mundo a dar testimonio de la verdad, y yo me enrolo en eso. Me siento muy confortado, contenido. Y fíjense, hay dos príncipes que están dialogando. Nuestro Señor Jesucristo, creador del universo, y un pequeño príncipe, digamos, profano, terrenal. Entonces hay un diálogo entre dos pesos pesados, entre dos grandes ligas. ¿Qué le contesta Pilato? Testimonio de la verdad. La verdad mía aquí es que estoy en una geografía muy desfavorable, con un clima muy desfavorable, es decir, que me han asignado un destino militar y político absolutamente abyecto, despreciable, ¿no es así? Desfavorable, como los destinos desfavorables en cuestiones militares. Conozco este terreno, conozco el clima, conozco este pueblo que no se subordina a nuestros dioses romanos, sino que alaba a nuestro Señor, ¿no es así? A Jehová. Sublevaciones permanentes, esta es mi verdad, ¿de acuerdo? La verdad de Dios es mucho más trascendente. Entonces le vamos a pedir a Ricardo nuestro primer entreacto, espacio, interludio, intermezzo, intervalo musical. Hermoso. Y alguna cuestión que no dije, puesto que a mí me gusta que esté todo dicho y planteado, y más allá de la hoja de ruta, ustedes conocen mi posición al respecto. Posición es una cuestión distinta, absolutamente distinta de postura. Luego les voy a explicar por qué. Porque la toma de posición siempre implica un riesgo. Yo soy quien soy que sostiene tal cuestión. ¿No es así? Luego voy a seguir adelante. No dije, ¿sí?, en nuestras cuestiones preliminares y embrionarias el día de hoy y mi culto a la radio, por decirlo de esta forma, ya que mi programa es Economía y Cultura, de todos los lunes de 20 a 22 horas. Hoy es el, o esta audición de Economía y Cultura se corresponde con el lunes 11 de agosto de 2025. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Repito, www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de teléfono celular o mi número de WhatsApp que doy al aire abiertamente, sin tapujos, sin ambajes, sin reservas, sin pruritos de ninguna naturaleza, ¿no es así? Es el 112-305-3027. De nuevo, mi número de celular o WhatsApp que yo le brindo o que le suministro a la audiencia sin ninguna clase de tapujos, ambajes, pruritos, reservas de ninguna clase o de ningún tipo es el 112-305-3027. Luego diré, una vez más, en términos de la definición de la ciencia económica, en su faceta o en términos de la escuela neoclásica o de administratecnia, de acuerdo a Mario Bunge, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los motivos por los cuales les comparto mi número de celular al aire? Son múltiples, pero es una cantidad finita. ¿Cuál es la definición de la ciencia económica de acuerdo a los neoclásicos o a la versión administratecnia del metodólogo Mario Bunge, metodólogo, filósofo, un gran intelectual? La administración eficaz y eficiente de los recursos escasos o siempre pensados como escasos, finitos, limitados. Entonces usted puede contar, puede dimensionar, puede cuantificar en términos de una variable discreta. En aras de satisfacer, ¿sí?, usted administra eficaz y eficientemente los recursos con los que cuenta, en mi caso con el tiempo en un programa de radio y otros recursos, para satisfacer deseos y necesidades múltiples. Cuando digo múltiples, también estoy aludiendo a una variable finita, ¿no es así? La puedo contar. Ahora bien, en términos del progreso de la humanidad, las necesidades, los deseos, los anhelos, las metas, las ambiciones se tornan infinitas, ilimitadas. Una vez más, la definición de ciencia económica neoclásica o en la vertiente administratecnia de Mario Bunge es la siguiente: la administración eficaz y eficiente de los recursos escasos, finitos, limitados, en aras de satisfacer deseos, necesidades, objetivos, anhelos, ambiciones, prioridades múltiples, infinitas y limitadas, puesto que esas prioridades también, ¿sí?, van haciéndose más grandes a medida que progresa la humanidad. ¿Es así? Primero, ¿sí?, queremos tener alimento y donde vivir, alimento, vivir, donde educarnos, alimento, vivir, donde educarnos, medicinas. Bien, luego aspiramos a todo eso, más la educación, ¿de acuerdo? Entonces vamos progresando, vamos creciendo, de tal suerte que llegamos al estadio de los países más desarrollados, o incluso, no solamente porque han crecido económicamente de una manera magnífica, sino que han incursionado en el desarrollo y han incursionado en estar al tope de los índices de felicidad, que ya, como les comenté en algún momento, tiene que ver con la madurez de las economías. Alto PBI per cápita, gran desarrollo de la infraestructura y, por otro lado, calidad de vida, que podemos medir en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, por ejemplo. Podemos medir las características de la distribución del ingreso y de la riqueza, ¿correcto? Coeficiente de Gini, curva de Lorenz, etcétera, etcétera. Di clases aquí especialmente y en bachilleratos internacionales sobre cómo medir, ¿sí?, el bienestar, la prosperidad de los pueblos. Y tiene todo este desarrollo, ¿correcto? Producto bruto efectivo. Producto bruto efectivo en la moneda que fuera, dividido, ¿sí?, la cantidad de población. Para que la medida sea mucho mejor, si voy a hacer esta secuencia. Producto bruto interno efectivo a valores corrientes, digamos dólares, euros, pesos, digamos dólares. Luego lo deflacto, ¿sí?, por un índice de precios de año base, donde haya habido estabilidad monetaria, por ende estabilidad de precios. Luego PBI real per cápita, ¿sí?, del PBI nominal paso al PBI real. Luego al PBI real dividido la cantidad de población. Y luego voy hacia otras cuestiones. Desarrollo de la infraestructura, ¿sí?, calidad de vida, índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, distribución del ingreso y la riqueza, situación en el índice de felicidad. Bien, entonces voy a seguir adelante. No se puede conocer aquello que no se pueda medir, dice mi amigo Lord John Maynard Keynes, Baron of Chilton, ¿de acuerdo? Y ustedes ya saben la definición algo más urticante de nuestro amigo Lord Kelvin. A propósito de eso, recuerden los viejos buenos tiempos de secundarios muy exigentes, en promedio, más allá de los colegios de élite, ¿sí? Nuestra formación promedio 40 años atrás o algo más, los grados Kelvin. Lord Kelvin, esto es más urticante, tal vez no contiene sadismo, pero hay ironía y sarcasmo propias de recursos estilísticos que se aprenden en expresión oral y escrita. Todo aquel que no sea capaz de medir, dimensionar, cuantificar los fenómenos, las variables, las magnitudes propias de la disciplina científica en la cual se está parlamentando, discurriendo, si no es capaz de medir, es un comediante, ¿de acuerdo? Es un acariciador de bolas de cristal, es un charlatán, ¿sí? Y por favor, quiero que recuerden, en aras de las mujeres destacadas que traté en dos audiciones previas, que Ada Brown, la mujer de John Neville Keynes, ¿de acuerdo?, el gran metodólogo de Scope and Method of Political Economy, padres de John Maynard, Ada Brown era una gran activista por los derechos sociales. ¿No es así? En términos de que el bienestar de los pueblos será el último cometido, ¿sí?, del crecimiento y el desarrollo económico. Por lo tanto, promovió actividades que distribuyeran mejor o más equitativamente el ingreso. ¿No es así? Y muchos de los discípulos de Keynes se enrolaron en esta corriente. ¿No es así? Bien. Y se dedicaron a medir la distribución del ingreso y de la riqueza. Queridos amigos, hoy hablaré de las cifras. La recuperación cíclica de la Argentina está montada sobre la evolución del campo, el desempeño del campo, la minería, la energía, sí, la intermediación financiera. Si hablamos de la construcción, tenemos que ser muy cuidadosos, porque la base de comparación es muy baja, ¿de acuerdo? Como el desempeño agrícola del 2024. La base era de un año de sequía, el 23. Entonces, cuando hablamos de la construcción, que tiene un gran efecto multiplicador, ¿sí?, sobre las economías, es decir, que cuando funciona muy bien construcción, repercute mucho en el Producto Bruto Interno, es decir, más construcción, más producto, efecto multiplicador, ya lo explicamos aquí. La construcción en 2024 cayó 18%, y en lo que va de 2025 creció 8%. Está muy bien eso. Eso alude a algún tipo de recuperación, pero 2024 cayó 18%. Y no nos olvidemos que todavía la inversión bruta interna dividido producto está en un 16%, cuando les traje todas las medidas del prestigioso consultor y economista Ricardo Arriazu. Usted con 16% sobre el producto, usted no crece como quiere nuestro señor presidente durante 30 años entre el 6 y 8% en términos reales. Usted cuando tiene infraestructura pública de 0.8%, ¿sí?, en términos del producto, usted no genera desarrollo económico. ¿Estamos en claro? La infraestructura pública es fundamental, ¿sí? Y no creo que por el sistema de privados que proponía el doctor Javier Milei, nuestro primer magistrado, se podría provocar o hubiera de provocarse, correcto, una gran expansión. La infraestructura pública, en términos de producto o en términos absolutos, es vital para el desarrollo de las economías. Infraestructura pública, ya lo hemos dicho, que es plantas nucleares, correcto, astilleros navales, puertos, represas hidroeléctricas, ¿sí?, helipuertos, rutas, salud de primera generación, ¿no es así? Hospitales públicos de primera generación, eso quise decir, educación de muy alta calidad, ¿sí? Eso es infraestructura pública. Entonces, para no ir demasiado lejos, ¿sí?, la recuperación cíclica se monta sobre campo, minería, energía e intermediación financiera, con lo cual el consejo algo torpe que doy en términos de inversión financiera o de mercado de capitales es: busque en el mediano plazo, ¿sí?, o busque ahora para verificar qué sucede a fin de año en acciones, ¿sí?, títulos valores, obligaciones negociables del campo, la minería, la energía y la intermediación financiera. Por favor, Ricardo, música maestro. gracias, Ricardo, para introducir un chascarrillo, una reflexión con carácter lúdico, zumbón y risueño. Yo en algún momento reflexioné, y de hecho, a propósito de una intervención de la muy destacada arquitecta Viviana Sáez, sobre la cual Ricardo me hizo un par de propuestas que yo no volcaré al aire, ¿no es así, Ricardo? El punto es que me felicitaron por dicho programa, pero vamos al núcleo. Y yo también me interrogué, porque desde tiempo inmemorial que hago estos programas, yo me traigo vasos de agua aquí. Pero leímos parcialmente esta cuestión de no está permitido consumir alimentos ni bebidas alcohólicas dentro del estudio, gracias. Por un momento me detuve en las cuestiones de beber agua, ¿correcto? Usted bebe, o bebe alcohol, bebe agua, o bebe, no sé, agua santificada, ¿correcto? Y bien, entonces no está permitido consumir alimentos, lo cual es lógico, ni bebidas. ¿Pero cómo ni bebidas? Ah, ni bebidas alcohólicas dentro del estudio. Entonces, disculpen estos pasos de comedia. Vamos a seguir adelante. Primero una aclaración, y también esto es un redescubrimiento personal, porque si yo quiero recoger el guante de alguna explicación o conferencia introductoria, si estoy sereno, puedo remontar, o mejor dicho, puedo traer el barrilete conmigo otra vez. ¿Por qué? Porque cuando hablé de bienes y servicios y transferencias, estamos hablando de la cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿sí? Bienes y servicios. Ahora bien, tenemos la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos. Y cuando no ajustan entre ellas, es decir, cuando no se alcanza el equilibrio ex ante, siempre se alcanza la equivalencia contable o equilibrio ex post. Los hago ajustar a través de una partida o dos partidas, que son errores y omisiones, ¿sí?, y discrepancia estadística. Por favor, en la cuenta capital y financiera uno registra la salida o el ingreso de capitales en términos de stock, si ustedes me permiten, el paquete. Entonces uno recibe inversión extranjera directa y se constituye una subsidiaria de Toyota, de Mercedes-Benz, de Samsung. Entonces ella, compañía, esa corporación subsidiaria se torna, ¿sí?, un agente económico argentino, ¿de acuerdo? Ahora bien, cuando, obedeciendo a la ley de inversiones extranjeras de cada país, se transfieren utilidades, dividendos, ¿sí?, al exterior, eso usted lo computa en servicios financieros. Lo mismo si usted tiene a las subsidiarias de Arcor en el resto del mundo, ingresan, ¿sí?, lo cual significa utilidades distribuidas entre los accionistas, ¿sí?, que entran a nuestro país y que van hacia la casa matriz. ¿De acuerdo? Entonces, los paquetes, los stocks, cuenta capital financiero. Usted tiene allí inversión extranjera directa, usted tiene capitales especulativos y compensatorios. Los compensatorios son préstamos, ¿sí? Y los capitales especulativos tienen que ver con inversión en instrumentos financieros y del mercado de capitales de la Argentina, ¿sí?, por parte de agentes extranjeros. Y la palabra agentes no es la más correcta, pero por un momento se me olvidó y ya va a regresar. Hay mucho para decir hoy. Nos hemos perdido el trimestre de oro, dado que el campo liquidó por la cosecha gruesa, 11.000 millones de dólares. Sin embargo, ¿sí?, para quienes quieran jugar con el castellano, empero, no obstante lo cual, en ese periodo, en términos netos, el BCRA, el Banco Central de la República Argentina, acumuló 0 reservas internacionales. Esto también lo dijo Martín Redrado, quien para él, fíjense, si nosotros tenemos una performance en términos de inversión bruta interna que es 16 puntos del producto y que ha oscilado, ¿sí?, entre 16 y 20 a lo largo de los últimos 30 años, tal vez 40, usted debería tener, según Martín, ¿sí?, 25% respecto del producto. Los países asiáticos crecieron sistemáticamente teniendo 30 puntos de producto de inversión bruta interna. De esa forma podemos alcanzar crecimiento económico vertiginoso. ¿Sí? Recordando aquello que, y mientras me doy este tiempo, ¿sí?, procuro recordar la palabra que se me escapó. Entonces, una vez más, la inversión bruta interna es el aumento, el incremento, la suba en los abastos, en la dotación, correcto, en el stock de planta, maquinaria, equipo, bienes tangibles, tecnología, intangibles, ¿de acuerdo? Aumento en el stock o en los abastos o en el acervo de capital. Entendiendo que la inversión es formación bruta de capital fijo más acumulación, desacumulación de existencias. ¿Sí? La formación bruta de capital fijo alude a planta, maquinaria, equipo. ¿Hay alguna correlación física con la capacidad instalada y tangibles y formación, ¿sí?, de capital fijo? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a recordar. Residente económico de la Argentina, residente económico del resto del mundo. Los intercambios de bienes, servicios y capital entre residentes económicos de la Argentina y residentes económicos del resto del mundo se mide a través de un documento, registro contable, financiero, llamado balanza de pagos. ¿A cargo de quién? ¿Confeccionado por quién? Por el Banco Central de la República Argentina, es decir, el ente, ¿sí?, el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestro país. El gobierno alude a que su programa de gobierno ha conquistado el orden fiscal, el orden monetario y el orden cambiario. Entonces, en cualquier caso, respecto de esta contradicción a la cual aludí, respecto de los austríacos que descreen, ¿sí?, proponen que la econometría fuera desplazada de los programas de estudio, Huerta de Soto, Dixit, si bien cuando yo fui profe de matemática para economistas y econometría en la Universidad de Belgrano, teniendo como brillante alumno a Javier, el señor presidente de la Nación, ¿qué estaba dictándoles? Matemática para economistas y econometría. Y en tiempos de antaño, por decirlo de alguna forma, cuando el doctor Alejandro González Escudero, señor presidente de la fundación de la cual yo soy economista jefe honorario, economista senior, y nosotros vaticinamos, predecimos el orden de magnitud de diversas variables de la macro para el Banco Central de la República Argentina, estamos midiendo. Y un anarco libertario capitalista, un austríaco, descree de los agregados macro. Llámese nivel general de precios, llámese el ingreso nacional, llámese cuando hablo de ingreso nacional, puedo hablar de el ingreso nacional bruto o el ingreso interno bruto, que dicho sea de paso, en términos de lo que la Argentina debiera conquistar, en términos de lograr inversión bruta interna como 25 puntos del producto bruto, ¿sí? Argentina, si creciera al aproximadamente 8%, si es que recuerdo bien lo que dijo el doctor Nicolini en el Banco Central, 8% del PBI real durante 10 años, duplicaríamos el PBI per cápita. Si creciéramos, esto es Marco Buscaglia, si creciéramos durante 30 años al 7 u 8%, podemos jugar entre un 7 y un 10% del PBI real. Si creciéramos al 8 durante 30 años, tendríamos el ingreso nacional bruto o el ingreso interno bruto de Italia. Bien, espero que haya dicho cuestiones que les interesaran mucho. Y, por supuesto, en términos de econometría, en términos estadísticos, cuando uno habla del crecimiento del producto, estamos hablando del crecimiento de las variables explicativas, ¿no es así?, que tienen capacidad explicativa y poder predictivo. ¿Cuánto contribuye el consumo? ¿Cuánto contribuye la inversión bruta interna? ¿Cuánto contribuye los desembolsos corrientes e infraestructura pública del gobierno? ¿Cuánto contribuye la cuenta corriente o la balanza comercial, si quieren, de la balanza de pagos, de la cuenta corriente de la balanza de pagos, hacia el crecimiento del producto? Con lo cual, hay variables que explican. Y si yo mido para evaluar una performance, no se puede conocer aquello que no se puede medir. Por lo tanto, hay una contradicción, a mi juicio, un oxímoron flagrante, si ustedes me permiten. Por lo tanto, existen variables dependientes explicadas por variables independientes. Existen variables explicadas por variables explicativas o determinadas, correcto, como factores explicativos, determinantes explicativos de la performance de una explicada. Existen variables predichas, ¿sí?, explicadas o predecidas, vaticinadas por variables predictoras. Existen variables regresadas por el comportamiento de variables regresoras. Existen variables dependientes llamadas respuesta ante un estímulo, ¿sí? Esto ya tiene alguna cuestión que ver con ciencias naturales, y luego, si hablamos de variable controlada contra variable de control, eso es bien ingenieril, ¿de acuerdo? A eso un austríaco no se negaría, porque lo vincula con la matemática, la física, la ingeniería industrial, ¿de acuerdo? Entonces dirían que allí está bien, ¿sí? La variable endógena explicada por exógenas, la variable resultado, ¿sí?, explicada por, determinada por variables covariantes. Espero que les haya servido esta cuestión. Y tuve la grata idea de compartir con una psicóloga, y yo dije, ¿habré dicho algo acertado o desacertado? Me pareció una chica muy inteligente, hace dos sábados, The Lady in Red, una psicóloga muy agradable, que cuando me dicen cosas bonitas en las milongas, yo les digo cuánto te debo a la consulta terapéutica. Sobre todo cuando hablo con brasileñas, y les digo que tuve una oportunidad muy concreta de emigrar a Brasil en el año 99, convocado contractualmente por el señor gerente general del Banco Itaú de San Pablo, para que me incorporara como ingeniero financiero, ¿sí? El doctor Fischer, ¿no es así? Rodolfo Enrique, con ese Enrique brasileño de la H, ¿no? Rodolfo Enrique Fischer llamó directamente a mi casa. El único intermediario fue la secretaria. Bien, y no tomé la decisión. ¿Será que uno nunca está preparado, o muchas veces no está preparado para aquello que desea o que quiere? ¿No es así? Bueno, ya les conté de mis posibilidades en el exterior. FMI en cuanto me recibí, y en el año 2000, al año siguiente, lo de Rodolfo, posibilidades algo más indirectas, ¿no? La más directa fue Brasil. Más indirecta fue la del Fondo Monetario, que yo me autoproscribí porque consideré que mi promedio no era el mejor posible y eso me daba cierta vergüenza. Y en el año 2000, sí, tenía que escribir a la Universidad de Pittsburgh, que papá estaba encantado no con que me fuera, sino porque Pittsburgh es una ciudad muy industrial, ¿sí? Mi padre amaba lo industrial, ya se los dije. Ya Matías, les voy a decir quién, admiraba esa cuestión cuando yo le enseñaba mucho Bacha y mucho Lance Taylor, ¿correcto? De economía industrial. Es la mínima lealtad que puedo tener hacia mi padre. Debía haber contribuido mucho más con él en su empresa. Entonces, bien, vamos a seguir adelante y creo que algún tema quedó por allí. Aquí Marcie y... bien, la psicóloga, entonces le digo, ¿querés que te diga, querés que te cuente lo que dice Mario Bunge? No, porque yo más o menos lo intuyo, el psicoanálisis no es una ciencia. Entonces me dio espacio entre trago y trago a contarle, con el riesgo de por ahí aburrir, ¿no? Pero como la chica tenía un cierto alcance, una cierta altura, ¿no? Parecía que jugaba en las grandes ligas, un cierto portento, le comenté esa cuestión de por qué Mario Bunge dice que el psicoanálisis no es una disciplina científica. Porque voy a citar un ejemplo, ¿y cómo vengo con el tiempo? Dos, entonces, hago rápido eso y comienzo un poquito con un discurso del análisis del discurso presidencial de su cadena nacional. El psicoanálisis es incapaz de medir lo siguiente. Yo concurro con una gran angustia, con tribulaciones, sufrimientos que me acercan más a Jesucristo. Sí, esto dirá Santo Tomás de Aquino. Pero a la semana de comenzar el tratamiento, sí, mi cuadro clínico es angustioso, es preocupante. A la semana conozco a la mujer de mi vida. Mejora mi cuadro clínico. A la segunda semana encuentro el empleo que busqué toda la vida, ¿correcto? Mejoró mi estado clínico. A la tercera semana me surge un viaje a Europa. Ha mejorado mi estado clínico. Pero ¿cuánto explica el psicoanálisis? Y es incapaz de medir la contribución de cada variable explicativa. Por eso dice Mario Bunge que no es. El discurso de Javier Milei el último viernes, rodeado de su equipo económico, aunque con la ausencia del gran depredador del gasto público Federico Sturzenegger, intentó ser el cierre de días de alta tensión después del duro revés que sufrió el gobierno en el Congreso. Precisamente esta semana habrá que estar atentos a los anuncios del señor presidente que se formalizarán en el y que están comenzando a ser formalizados en el boletín oficial y al vencimiento de deuda por 16 billones de pesos, es decir, 16 y 12 números, que este miércoles se intentará renovar. Ese día también se conocerá el dato de inflación de julio. Muchos sitúan ese índice de precios alrededor del 2% y para encontrar una situación similar habrá que remontarse al 2002, aquel tiempo en el que por una recesión tremenda, ya lo expliqué muchas veces, la devaluación casi no se trasladó a los precios, ¿de acuerdo? Por la recesión, la situación y el orden de magnitud hoy son otros. U otras. A todo esto en Washington se sigue una negociación cuyo resultado es vital para numerosos sectores exportadores. Argentina quedó alcanzada por el arancel generalizado del 10% para los productos que exporta, por el equivalente a 6.500 millones de dólares a los Estados Unidos. Pero rubros como el acero y el aluminio quedaron castigados con el 50%. Un monto muy difícil de digerir. Atentos a Washington, ¿correcto? Querido amigo, es el momento, ¿no?